¡Qué bien suena! Este canadiense Bryan Adams. Déjame que te voy a contar una historia, un estudio que se está haciendo que es extraordinariamente singular y curioso. Mira, nuestro poder adquisitivo, los salarios, nuestra vivienda, la contaminación que nos rodea o el acceso a los transportes públicos determinan y van a determinar cuánto nos costará vivir en un barrio u otro de una ciudad. Sin embargo, parece que residir en una zona u otra, sobre todo en las grandes ciudades, no solo implicará distinto coste económico, porque cada vez son más los investigadores que afirman que nuestro día a día en el lugar en que vivimos va a influir en la posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad. Es decir, dependiendo donde vivas, en una gran ciudad, tienes el riesgo de desarrollar una u otra enfermedad. De hecho, esto podría ser más determinante incluso que nuestra propia condición genética.
Se prevé que para el año 2050 el 70% de la población mundial viva en grandes ciudades. Así que desde hace unos años existe un especial interés por conocer cómo el crecimiento de las ciudades y los distintos hábitos que conlleva vivir en ellas pueden hacer que la salud de los habitantes mejore o empeore según la zona. Y justamente esto es lo que busca averiguar el investigador español Usama Bilal, quien lidera un grupo de trabajo de 4 personas que contará con un presupuesto de $2 millones para investigar esto, precisamente esto, en diversas ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica. Una investigación que comanda a Bilal como profesor asociado de la Universidad de Drexel en Filadelfia y que se prolongará durante los próximos 5 años.
Usama Bilal Álvarez es epidemiólogo urbano y profesor de la Universidad de Drexel en Filadelfia, en los Estados Unidos. Usama, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, felicidades. Es un orgullo que un español esté en Estados Unidos implicado en un proyecto tan innovador como este. Porque, si no tengo entendido mal, es la primera vez que se investiga algo similar, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que ha habido muy poca investigación en el efecto que tiene el crecimiento de nuestras ciudades y el tamaño de nuestras ciudades en la salud. Sí que ha habido un número de investigaciones sobre los efectos de, por ejemplo, vivir en zonas con más polución o zonas con más tráfico o zonas con mejores alimentos, pero una investigación sistemática en varios países que estudie cómo el crecimiento y el tamaño de una ciudad afecta a la salud es algo bastante novedoso.
Uh-huh. ¿Investigáis los cambios en los últimos 30 años de un conjunto de hasta 700 ciudades y cómo estas afectan a la salud de sus habitantes? Esto es así, digo, por irnos situando en la conversación.
Efectivamente, son alrededor de unas 750 ciudades dentro de Estados Unidos y de 10 países en América Latina. Y lo que vamos a ver es cómo el crecimiento y el tamaño de estas ciudades tienen un efecto en unos cuantos factores de salud.
Uh-huh. ¿Y qué parámetros utilizáis para hacer esta investigación? Porque entiendo que deben ser muy variados, desde el poder adquisitivo al nivel de contaminación, pasando, no sé, por el acceso a los transportes públicos, ¿no?
Bueno, precisamente algunos de esos son algunos de los factores que vamos a estar mirando. Por ejemplo, cuánta contaminación hay en nuestras ciudades, cuánto espacio verde hay, cuánta es la riqueza que hay, cuánto crimen hay, y luego otras cosas más relacionadas directamente con políticas, como cuánto transporte público hay en una ciudad, con la hipótesis de que cuando las ciudades crecen o cuando las ciudades son más grandes van a tener más o menos de todas estas cosas, y esto va a tener un impacto muy grande en la salud de la población que vive en estas ciudades.
Correcto, ahí quería yo llegar. Usama, tú eres epidemiólogo urbano. ¿Cómo se relaciona esto después con datos del mundo sanitario? Es decir, ¿qué tiene que ver el transporte público, el nivel económico, para que asociemos esta situación con aspectos sanitarios?
Buenísima pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta porque yo creo que es la pregunta fundamental. Y en lo que yo investigo y en lo que estudian muchas personas que investigan temas similares, lo que encontramos es que los factores más importantes que llegan a explicar si unas poblaciones viven más, si otras poblaciones viven menos, si unas poblaciones tienen más obesidad, si fuman más, si beben más, etcétera, son los factores sociales relacionados con el lugar en donde vivimos. Es decir, el transporte público, por ejemplo, el hecho de que una ciudad como Madrid tenga mucho transporte público y una ciudad como Los Ángeles tenga muy poco transporte público, lo que va a hacer es influenciar la cantidad de coches que hay en estas ciudades. y con ello van a tener una influencia en la actividad física que puede hacer la gente, ir al trabajo caminando o ir al trabajo en autobús, que involucre ir caminando hasta el autobús y luego bajar y luego ir caminando hasta el trabajo. Estos son niveles de actividad física, poquito a poco, que se van acumulando. Mientras que si todo el mundo tiene coche, como ocurre en muchas ciudades aquí en Estados Unidos, pues la gente toma el coche a la puerta de su casa, lo deja a la puerta del trabajo y nadie hace nada de actividad física. Además, el número de coches que hay tiene una influencia muy grande sobre el número de gente que se atreve a salir en bicicleta. Cuanto menos coches hay, más gente hay en bicicleta, por lo tanto tenemos una población que es más saludable y que hace más ejercicio físico en general. Así que solo este aspecto de en cuanto al efecto que tiene el transporte público en la salud, ya es enorme.
Correcto. Hablemos de tipo de enfermedades, porque alguien puede pensar, oiga, para esto no hace falta que haya dinero público en pos de una investigación. Si hay menos transporte público, la gente se moverá más. Si hay menos coches, cogerá más la bici. Pero me da la impresión de que hay mucho más detrás de todo esto. ¿Qué tipo de enfermedades pueden llegar a desarrollarse a partir de donde vivimos?
Bueno, pues todas. Lo que yo siempre digo es que todas las enfermedades, casi todas, que padres sí que tengan un componente muy 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 genético, están relacionadas con nuestro entorno social. Las enfermedades que más causan muerte, tanto en España como en Europa, como en realidad en la mayoría de países en América Latina, incluso en Estados Unidos, son enfermedades cardiovasculares y cáncer. En general, las enfermedades que consideramos que no son comunicables. Y estas enfermedades al final están determinadas por la dieta que seguimos, la actividad física que hacemos, cuánto se fuma o no se fuma y si se bebe de manera excesiva.
Correcto. Entonces, Usama, perdona, cosas, disculpa, incluso puede hacer que la esperanza de vida dentro de una misma ciudad pueda ser diferente según la zona donde vivamos.
Exactamente. Yo estoy ahora mismo en este momento, estoy hablando contigo desde Baltimore. En Baltimore, entre el barrio más pobre y el barrio más rico, hay 20 años de diferencia en esperanza de vida media. Es decir, si uno toma lo que vive alguien de manera promedio en el barrio más pobre de Baltimore, esto es 20 años inferior a lo que vive alguien de manera promedio en el barrio más rico de Baltimore.
¡Qué barbaridad! Qué barbaridad.
En Madrid, yo recuerdo las últimas, hace 2 o 3 años, cuando se hablaba de las últimas elecciones, hay un gradiente también de unos 7 o 8 años. Es decir, es una diferencia enorme. Esto afecta mucho a la longevidad de nuestra población.
Permíteme, porque claro, al documentarme, al hablar contigo, decía, hay la falta de oportunidades de zonas menos desarrolladas puede desembocar en, por ejemplo, depresión, en tabaquismo. Quiero decir, uno cuando lee estas cosas dice, bueno, es que es absolutamente consecuente, ¿no? Incluso he leído, por ejemplo, en Madrid, que los habitantes de barrios como Fuencarral el Pardo tienen una esperanza de vida de 88 años. Y los de San Blas, de 78. Se debe a factores como el acceso a mejor educación, trabajar en tareas de prevención, por ejemplo. ¿De verdad que puede haber entre dos barrios, dos zonas de una misma ciudad, una diferencia de vida? Tú me hablas en Baltimore y yo te hablo en Madrid, de 10 años.
Sí, es una diferencia enorme y es una diferencia muy, muy injusta, porque en muchos casos son cosas que ocurren en el entorno, que afectan a todo el mundo que vive en ese barrio. Si en ese barrio hay más contaminación, si hay más inseguridad, si hay más disponibilidad de productos ultraprocesados, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas al final van a tener una influencia en la salud de la gente que vive en ese barrio. Y lo más importante es que todas estas cosas son cosas que son sujetas de políticas públicas. Son cosas que, mediante buenas políticas públicas, que incentiven el transporte público, que incentiven una alimentación saludable, políticas antitabaquismo, etcétera, se pueden ir solucionando y se puede ir haciendo que la esperanza de vida vaya siendo mayor para todo el mundo, pero también mucho más parecida para todo el mundo.
Bueno, yo te advierto una cosa. Desde luego sí que está en manos, entre otras cosas, porque nadie podría hacerlo, está en manos públicas el transporte público, pero, por ejemplo, la nutrición. ¿Tú no tienes la impresión de que hay mucha información y probablemente hay que seguir insistiendo en las buenas direcciones nutricionales y en las malas direcciones nutricionales? Todo aquel que tiene acceso o que tiene curiosidad o interés a través de los medios de comunicación, es constante los mensajes que enviamos de cuál es la dirección adecuada en términos de nutrición. O incluso, en fin, he hablado mil y una vez en este espacio, en este programa, de los niños, tan importante como estudiar matemáticas o estudiar gramática, debería ser, por ejemplo, estudiar nutrición. Es algo inherente al ser humano, ¿no?
Tienes toda la razón, y es algo que es muy importante que todo el mundo tenga unos conocimientos adecuados de nutrición, pero lo que nos encontramos es que no es suficiente, porque no es suficiente porque vivimos en un entorno donde uno sale a la calle y hay un McDonald's en la esquina vendiendo una hamburguesa a 1 euro, uno entra en un supermercado y hay comida ultraprocesada súper súper barata que llena la barriga y que sabe relativamente bien. Entonces es muy difícil con solo nutrición lograr conseguir que la gente tenga una dieta saludable. Es necesario cosas como, por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas. Eso fue algo que se estudió muy bien en México, donde se puso un impuesto a bebidas azucaradas y a la comida basura, y se observó que bajaba el consumo de bebidas azucaradas, claro. Y bajaba el consumo de comida basura, y sobre todo bajaba el consumo entre las clases más desfavorecidas, lo cual hacía que las desigualdades se reduzcan un poco, y eso es muy importante también.
Úsame una pregunta, acabáis de empezar, pero ¿cuál es vuestra hipótesis? ¿Cuáles son los resultados que esperáis a priori?
Bueno, algunas de las cosas que nosotros esperamos es que las ciudades que son más grandes o que han crecido más en los últimos años tienen unos niveles de polución más alto, y con ello lo que van a tener son enfermedades relacionadas con la polución, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. En el lado contrario, sabemos que las ciudades más grandes tienen una red de calles que es bastante más eficiente que las ciudades más pequeñas. Y con ello lo que esperamos es que las ciudades más grandes haya, de manera relativa, menos accidentes de tráfico y con ello menos mortalidad por el tráfico, especialmente menos mortalidad por accidentes de tráfico. Esos son dos de estas hipótesis, pero es un estudio muy amplio en el cual vamos a estudiar bastantes enfermedades diferentes.
Correcto. De aquí, ¿tú crees que se van a poder extraer conclusiones generales? Lo digo porque estudiáis países muy diferentes, desde México, Guatemala e incluso Estados Unidos. ¿Se podrán extraer conclusiones globales?
Bueno, yo creo que parte de lo que queremos ver es que las ciudades mantienen unas regularidades alrededor del globo. Es decir, en el mundo vemos que las ciudades cuando crecen o cuando son más grandes tienen unos comportamientos bastante similares. Sea Ciudad de México, sea Madrid, sea Baltimore o sea Lagos. O sea, hay una serie de regularidades que es lo que nosotros esperamos poder explotar. Una de las intenciones de hacer esto en Estados Unidos y en América Latina es que tanto a través de los países de América Latina como en Estados Unidos hay diferentes niveles de desarrollo, de tamaño de ciudades, etcétera, y esto hace que nos permita una enorme variabilidad que podemos aprovechar para luego generalizar estos resultados a otros lugares del mundo. Yo animaría que este tipo de investigación también se haga en Europa, pero desde luego que parte de nuestros resultados sí que se van a poder generalizar. Es lo que esperamos, vamos.
Quien genera precisamente y quien sustenta económicamente esta investigación es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Se van a trabajar, desde luego, ciudades de Estados Unidos, pero también de Latinoamérica, en México, en Costa Rica, en Guatemala, El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Y este investigador español, paisano nuestro, Úsame Bilal Álvarez, está al frente de un equipo de investigadores para contribuir a este trabajo. Por cierto, además, digo, un español que realizaste un doctorado en Estados Unidos con una beca de la obra social de la Caixa, ¿no?
Efectivamente, en 2013 me vine aquí a hacer un doctorado en epidemiología, y gracias a esa beca de la Caixa tuve la oportunidad de poder venirme. Así que yo animo a todo el mundo que quiera investigar fuera que busque becas, que busque oportunidades, porque las hay y es muy importante lograr acceder a este tipo de formación. Ojalá todo el mundo pudiera acceder a ella sin que fuéramos nada más unos poquitos los que lo pudiéramos hacer.
Entiendo. Una vez que trabajes este trabajo de investigación, ¿planes de volver a España o esto de momento no está en tu mente?
Bueno, de momento tengo 5 años de financiamiento para poder realizar este proyecto, y a partir de ahí pues tengo que evaluar cómo se van desarrollando las condiciones para poder realizar investigación allí en España. Está claro que para poder realizar una buena investigación que sea rigurosa y que tenga un impacto, hace falta una estabilidad laboral. No puede ser que tengamos contratos temporales con los investigadores que no sepan si mañana van a tener van a tener financiamiento, si no sepan si pueden renovar a su personal o que no puedan gastar siquiera el dinero que han obtenido. O sea, eso, ese tipo de cosas son un tipo de cosas que se tienen que trabajar en España para que los investigadores que estamos fuera, que nos encantaría volver allí, podamos volver en buenas condiciones.
Entiendo tu respuesta perfectamente, que queda un tiempo, no solamente los 5 años, me temo que todavía te va a quedar un tiempo más que seguir allí si quieres seguir investigando. En todo caso, me parece tan cautivadora la idea de cómo nos influye dentro de una ciudad la zona donde vivamos para saber si se pueden desarrollar patologías concretas y específicas. Me parece tan trepidante y tan original el estudio que me gustaría que me autorizaras públicamente a dentro de unos meses volverte a llamar y que me cuentes cómo va avanzando y cuáles son, en fin, algunas, si quieres, anticipo de conclusiones y de curiosidades que estáis observando a través del estudio.
Sí, encantado de volver a hablar con vosotros e ir contándoos cómo va el proyecto y qué tipo de conclusiones estamos sacando.
Usama, gracias, ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte desde España.
Muchísimas gracias.